José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que queremos compartir un día más con todos ustedes gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos fijamos en la homilía del Papa Francisco ayer en la ciudad cubana de Holguín, centrada en la figura de San Mateo, el recaudador de impuestos proscrito para su pueblo, a quien Jesús inesperadamente miró con misericordia y llamó. Y Mateo se levantó y lo siguió, tras el amor, la misión. Mateo ya no era el mismo, subrayó el Papa Francisco. Atrás quedó el banco de los impuestos, el dinero, la exclusión. Antes, él esperaba sentado para recaudar, para sacarle la plata a los otros. Ahora, con Jesús, tiene que levantarse cada día para dar, para entregarse a los demás. Jesús lo miró y Mateo encontró la alegría en el servicio. La mirada de Jesús genera una actividad misionera, de servicio, de entrega, así lo subrayó Francisco. Su amor cura nuestras miopías, que son tantas, y nos estimula a mirar más allá, a no quedarnos en las apariencias o en lo políticamente correcto. Y el Papa invitó a todos a dejarnos mirar por el Señor en la oración, en la Eucaristía, en la confesión, en nuestros hermanos, especialmente en aquellos que se sienten dejados, más solos. Y que aprendamos a mirar como Él nos mira. Compartamos su ternura y su misericordia con los enfermos, los presos, los ancianos, las familias en dificultad. Pues es que es auténticamente el comienzo de una ciudad nueva, de una convivencia distinta. Lo sería en Cuba, pero también lo sería aquí. Quizás haga falta repetirlo, y repetirlo hoy. El Papa no es un actor político, sino un testigo de Jesucristo, el sucesor del apóstol Pedro. Pero eso sí, cuando la fe arraiga en la vida, genera un cambio personal y comunitario que, andando el tiempo, no puede dejar de reflejarse en todo, también en la política. Comienza nuestro recorrido en el Espejo, como hacemos siempre, con el avance de las principales noticias que esta mañana hemos estado siguiendo y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Pues nos ocupamos, en primer lugar, de la cuarta y última jornada del viaje del Papa en Cuba.
Así es, el Papa Francisco concluye hoy su primera visita a Cuba con una misa en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, el mayor centro de peregrinación de la isla en honor a su patrona, que comenzará a las 2 de la tarde, hora española. A continuación mantendrá un encuentro con las familias en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Santiago, y a las 6:30 de la tarde, también hora española, saldrá en avión con destino a Washington. Allí será recibido en la base aérea de Andrews por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Y vamos también con otras noticias que tienen lugar este martes 22 de septiembre.
El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha presentado el proyecto Mater para apoyar a las madres en riesgo de aborto o situación de dificultad. Por su parte, el cardenal Cañizares y su obispo auxiliar en Valencia, Esteban Escudero, convocan el viernes una vigilia en la catedral para orar por España y su unidad, y advierten que no hay justificación moral alguna para la secesión. Y por último, en Ávila se celebra la segunda jornada del Congreso Internacional sobre Santa Teresa de Jesús.
Gracias, Faustino. De este congreso precisamente nos vamos a ocupar en un ratito. Todas estas noticias se las vamos a ampliar en la parte final de nuestro programa después de la entrevista de hoy, pero les invitamos a que ya la sigan, especialmente todo lo que tiene que ver con el viaje del Papa a Cuba, en el especial que tenemos subido en nuestra portal cope.es, pero también a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope, y en Facebook, Religión Cope. Como todos los martes, toca, y toca muy gustosamente, abrir nuestro espacio para el testimonio y la presencia de la vida religiosa entre nosotros. Hoy nos iremos hasta Ávila, que siempre es un gusto, para seguir allí el Congreso Mundial Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad. Va a estar con nosotros el director del Centro Internacional Teresiano San Juanista, Universidad de la Mística, Francisco Javier Sancho. Y vamos ahora con la firma de María Eugenia Díaz, que nos recuerda ese reclamo constante del Papa a la cultura de la solidaridad y del encuentro. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Además, hoy con una cita anual importante, porque llega el momento de presentar la campaña institucional de Cáritas que nos va a acompañar a lo largo de todo este curso. Practica la justicia, deja tu huella.
Oye, yo creo que es una invitación irresistible, porque dejar huella es a lo que aspiramos todos, o a mí me lo parece. A mí, desde luego, me gustaría dejar una huella.
Huella buena.
Pequeñita, buena. Por supuesto. Las campañas anuales de Cáritas se enmarcan en trienios, y en este caso el que abarca 2014-2017. El otoño pasado se presentó Ama y Vive la Justicia, y esta campaña sigue ese eje centrado en la justicia, invitándonos a dejar huella, y decir justicia es decir derechos. Esa práctica de la justicia a la que nos invita Cáritas es, por tanto, una invitación a defender los derechos, esos que amparan y acogen a todos los seres humanos y que es, precisamente, el número uno de los derechos humanos que presenta la Declaración Universal de los Mismos. Todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de defender, de comprometernos en defender los derechos humanos, que es tanto como defender la dignidad de las personas. Esa dignidad que vemos pisoteada día sí, día también. Y en esa transformación, Cáritas nos recuerda el fundamental papel que tenemos los cristianos especialmente, ¿no?
Porque es que además esa identidad nuestra de cristianos está estrechamente ligada precisamente a la búsqueda de la justicia y a la defensa de la dignidad de las personas y de sus derechos, como decías.
Yo creo que no nos cabe la menor duda, porque apelar a la justicia es ir a las fuentes, en este caso, de la esencia misma de la naturaleza de Cáritas, que está, como todos sabemos, empeñada en estar siempre al lado de los últimos de los últimos, aspirar al respeto de los derechos, a la recuperación de la dignidad de las personas. Es la forma de estar al lado de los más pobres, de transformar la realidad para que los derechos y la dignidad lleguen a todos los seres humanos. Construir una fraternidad comprometida, hacer una sola familia humana, que es otra campaña de Cáritas, practicar la justicia, velar por el cumplimiento de los derechos humanos, son las claves de esta, para este año, y para cualquiera de nosotros, para cualquier ser humano que sienta la más mínima inquietud por sus congéneres. Esta campaña quiere llegar a todos con un mensaje sensibilizando en cuatro ejes. Resaltar el valor de la dignidad de las personas, claro. Resaltar la esperanza de quienes comparten con los demás. Denunciar las injusticias. Y, por último, animar a que adoptemos actitudes solidarias y comprometidas por los derechos de las personas y también, no lo olvidemos, por cuidar el medio ambiente.
Bueno, campaña institucional de Cáritas que lógicamente va a enmarcar muchas actividades y que tendremos muchas ocasiones de comentar y de desgranar en esos distintos ejes que ahora María Eugenia nos ha enunciado. Pues muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
Nos veremos y nos escucharemos.
Hasta entonces.
Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La llegada del AVE a León es inminente y el jueves 24 de septiembre Carlos Herrera viajará hasta la estación de León con el tren de Herrera en COPE, cargado de invitados, viajeros y amigos para vivir nuevas experiencias en AVE, acortar distancias y estar más cerca de los nuestros. Recuerda, el jueves 24 de septiembre Herrera en COPE desde la estación de León.
Más Renfe, más cerca.
Buenas, me llamo Pilar y me pasa que siempre creo que las cosas van a durar eternamente y luego me llevo un palo tremendo, como cuando se me acabó el descuento del seguro cuando murió el chaquete.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Sí?
Buenos días, señor del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Papa Francisco, esta economía mata. ¿Qué opinión tiene el Papa de la economía actual? Ediciones Palabra presenta su último libro para conocer el pensamiento del pontífice sobre la economía. Incluye una entrevista en exclusiva al Papa. Ya a la venta en librerías y en www.palabra.es. Papa Francisco, esta economía mata.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí, de nuevo, con todos ustedes, abriendo este espacio semanal para la vida religiosa en el Espejo, que hacemos cada martes con Luis Esteban Larra. ¿Cómo estás, Luis Esteban? Muy buenas
tardes.
Muy bien,
gracias, José Luis.
Nos vamos a ir a Ávila, como decía al principio, porque allí está el carmelita Francisco Javier Sancho, que es director del Centro Internacional Teresiano San Juanista, Universidad de la Mística, para contarnos cómo se está desarrollando el Congreso Mundial Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad, dentro de los actos punteros de este quinto centenario, que poco a poco, pues va llegando a su culminación, ¿no? Así es la vida. Bueno, antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Hay una estrella en tu interior,
Pues he de deciros que cuando he llamado a nuestro invitado oía por detrás silbidos, alguna palabra. Al preguntarle me cuenta que tiene un loro en su despacho, un yaco de cola roja que le regaló una comunidad de carmelitas descalzas. Dice que es muy cariñoso y juguetón y que incluso le llama guapo. Realmente lo tienen como mascota de la comunidad. Aparte del loro, que es de origen africano, vive con 6 frailes, un colombiano, un venezolano, libanés, un polaco, una comunidad internacional de carmelitas descalzos a la que se han incorporado seglares. Quien nos cuenta tantos detalles es el fraile Francisco Javier Sancho, al que igual llaman Francisco que Javier o Sancho, incluso Cervín, que es su segundo apellido. En casa le llaman Javi. Tiene 49 años, es burgalés, aunque recuerda el pueblo materno de Cavia, donde disfrutaba subiéndose en los trillos con los bueyes. Fue al seminario menor a los 11 años, a León. Realmente dice que lo que quería era conocer la catedral y se fraguó poco a poco una amistad personal profunda con Jesús. Con 16 años se fue a Ibiza a trabajar de camarero, de recepcionista y también a correrse alguna juerga, aunque de allí se fue al noviciado. Él no estaba muy convencido, pero Jesús parece que sí. Vive ahora en Ávila, en un convento con una huerta en la que hay calabazas, nogales, nectarinas, albaricoques y un jardín interior que tiene plataneras. Dice que los primeros plátanos que se han dado en la historia de Ávila. Francisco Javier Sancho es el director del Centro Internacional Teresiano San Juanista y nos va a hablar del Congreso Mundial Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad.
Francisco Javier Sancho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Quién iba a decir que un burgalés tenía un loro en la habitación? Eso ya nos dejas a los de Burgos un poquito animalistas, iba a decir. Bueno.
Pues sí, amantes de la naturaleza.
Fomo franciscano sobre todo también. Bueno, vamos a contestar, vamos a empezar con la primera pregunta que tiene que ser pues responder a esa que José Luis ha dejado en el aire. ¿Cómo está transcurriendo ese importantísimo Congreso Mundial Teresiano, titulado Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad? Comenzó ayer, concluye el próximo día 27, coincidiendo con el aniversario de la declaración de Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia, pero ¿cómo está transcurriendo este día y medio hasta ahora?
No, pues la verdad que yo creo que todos los participantes están muy gratamente sorprendidos pues de la gran riqueza que ya se va manifestando y demostrando, ¿no? Desde pues el concierto de apertura que tuvimos con la cantautora Carmela Fernández, luego la gran apertura de visión que nos ofreció Víctor García de la Concha sobre el lenguaje teresiano, y luego pues la ya entrar en tema, diríamos, en uno de los temas, yo diría, de capital importancia y que hoy la Iglesia con el Papa Francisco pues está poniendo más de relieve y de fuerza, que es la experiencia de la misericordia, ¿no? Como uno de los elementos que sin duda encontramos más fuertemente reflejado en Teresa. Y ya esta mañana pues se abría la sesión ni más ni menos que con el ex arzobispo primado de la Iglesia Anglicana, Robin Williams, que nos ha presentado a Teresa de Jesús y su experiencia eucarística como un pilar fuerte para el diálogo ecuménico, ¿no? Y a partir de ahí, pues está ya marchando toda la mañana, abriendo nuevas perspectivas, nuevos panoramas que realmente anuncian de que va a ser un congreso realmente con el objetivo que se propuso, ¿no? Ser o ver a Teresa como ese patrimonio de la humanidad que tanto nos puede enriquecer.
Efectivamente, vamos a insistir en este aspecto último, después comentaremos también parte de lo que queda de programa, que es muy intenso, muy amplio, hasta el próximo día 27, como decimos, pero entendemos que este Congreso Mundial sobre Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad, no es solamente la traca final, por decirlo de alguna manera coloquialmente, de los actos conmemorativos del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, sino que además tiene unas connotaciones especiales, sobre todo por esa mundialidad, esa internacionalidad que va más allá de lo geográfico, que toca aspectos muy variados, muy variopintos de la figura de Teresa de Jesús.
Sí, sí, no, o sea, ya he mencionado algunos elementos desde el punto de vista literario, desde el punto de vista del diálogo ecuménico, ¿no? Pero vamos a tocar temáticas también muy actuales desde el punto de vista de la realidad social y cultural, ¿no? Toda la problemática que hoy nos envuelve Vamos a tocar ya esta misma tarde con participantes de la comunidad de TC y fundadores de Brasil un tema que yo creo que a todos nos preocupa, que es el tema de la espiritualidad y la juventud. Se van a tocar diversos aspectos también relacionados con la vida religiosa, con el diálogo interreligioso, con el arte, con la cultura, con la medicina. Es decir, un poco ver cómo Teresa de Jesús no es una reliquia de hace 5 siglos, sino que sigue siendo un personaje vivo que buscó lo esencial del hombre y de su relación con Dios y que hoy sigue siendo, podríamos decir, también elemental para esa búsqueda que hoy queremos seguir haciendo.
Y también como una mujer que es punto de encuentro, me gustaría que insistiéramos en este aspecto porque, claro, van a participar junto a esas ponencias, algunas de las cuales nos has comentado, pues personas absolutamente heterogéneas, por decirlo de alguna manera, ¿no? No solamente en cuanto que sean creyentes o no creyentes, sino que se han acercado a la figura de Teresa desde distintos aspectos, desde el aspecto más literario, por supuesto, como escritora, hasta el aspecto más cinematográfico, figuras del mundo del cine, Teresa de Jesús tantas veces interpretada, y junto a esos otros aspectos que también ya has destacado, pues de escritores y de académicos. Este punto de encuentro de Teresa, ¿queréis ponerlo de manifiesto de modo particular? Claro está, por el hecho del título en sí, ¿no? Patrimonio de la humanidad. ¿Punto de encuentro entre distintas perspectivas y puntos de vista?
Sí, sí, desde luego, porque es algo que nos ha venido sorprendiendo, sobre todo en todos estos años de preparación, el gran interés que suscita Teresa de Jesús en todos los ámbitos, ¿no? Pues vamos a contar, por ejemplo, con una mesa redonda sobre Teresa de Jesús y la cultura contemporánea, donde van a participar diversos escritores de diversos pensamientos, incluso, y de diversas posiciones en cuanto al mundo de la fe. Vamos a tener, por ejemplo, otra mesa redonda, creo que muy interesante, titulada La capacidad emprendedora teresiana frente a los grandes retos sociales, pues donde vamos a contar con la presencia de un Cándido Méndez o del coordinador del equipo del estudio de Cáritas o del presidente de la OAC. Es decir, posiciones que podríamos decir ideológicamente son diferentes, pero que encuentran en una Teresa de Jesús, en todo su empeño y, pues yo diría que puntos comunes para un diálogo en favor de, no solo de una vida de fe, sino de una vida cada vez más humana, más solidaria, más solidaria con los otros.
Yo entiendo que las ponencias, todas las intervenciones de este Congreso Mundial tendrán que ser publicadas porque, lógicamente, aunque dure mucho, una semana, ya decimos hasta el próximo día 27, el contenido de lo que allí se está tratando tendrá repercusiones más allá de los actos conmemorativos del quinto centenario.
Sí, no, y esa es la pretensión, no simplemente hacer una gran celebración, sino realmente que emerja un reto de cara al presente y de cara al futuro inmediato que tenemos, ¿no? Y por eso, pues aparte de que el Congreso es presencial, lo están siguiendo más de 6.000 personas en todo el mundo. Se va a publicar también en DVD todo lo que son las ponencias y, por supuesto, las actas de todas las conferencias también se van a reunir, posiblemente en 2 volúmenes, ¿no? Porque es casi un centenar de participantes, de conferenciantes, de mesas redondas que vamos a tener a lo largo de la semana.
Y en torno al Congreso Mundial Teresiano, Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad, también otras actividades colaterales en torno a ella, como digo, ¿no? Hay un festival de música, de mística y con sabor teresiano, hay un premio internacional, hay también una feria internacional teresiana. Cuéntanos un poquito qué es lo que se mueve entre los pasillos, entre bambalinas.
Sí, pues mira, curiosamente se nos han ofrecido diversos artistas, escultores, pintores, incluso la Universidad Politécnica de Valencia, para animar artísticamente también todo lo que es el Congreso. Y con motivo de esto se han organizado 4 exposiciones, 3 aquí en la sede misma del CITES, que pueden recorrer por los pasillos o por las salas, y otra en el Auditorio San Francisco de la ciudad de Ávila. También va a estar todo lo que decías del Festival Internacional de Música Mística y Teresiana, donde va a reunir pues diversas representaciones musicales, incluso venidos desde la India. desde la música espiritual hindú o desde el flamenco adaptado a lo que es la poesía y la espiritualidad de los grandes místicos españoles, desde Ibn Arabi, Teresa de Jesús. Y luego esa Feria Internacional Teresiana, que un poco lo que busca es presentar cómo Teresa a lo largo de los siglos ha ido suscitando en diversas culturas, en diversos países, en diversos contextos, nuevas familias que han adaptado ese carisma a realidades muy diferentes, pero que siguen vivas y siguen potenciando, podríamos decir, de otras maneras, toda esa riqueza espiritual que nos ha legado Teresa de Jesús.
La pena, desde luego, es no estar allí, José Luis, porque sería maravilloso participar en esas mesas redondas. Estoy pensando, por ejemplo, en la de los escritores Gustavo Martín Garzo, Espido Freire, o el propio el Teresa de Jesús de repente, Sánchez Adalid, ¿no? Tiene que ser una maravilla. Pero bueno, nosotros estamos aquí en la COPE para contarlo y para contar con alguien que lo cuente, como el director del Centro Internacional Teresiano San Juanista, el burgalés Francisco Javier Sancho, con loro de compañía mientras nos hablaba en esta conversación. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada en esta mañana del Congreso.
Muchísimas gracias a vosotros y que sepáis que están las puertas abiertas.
Pues claro que sí. Un abrazo, Francisco Javier. Saludos al loro también, que ha participado en nuestro programa dando ahí alegría en el trasfondo. Siempre es un gusto poder presentar la figura de Santa Teresa y ampliar nuevas dimensiones y nuevos horizontes que los tiene inagotables. Luis Esteban, muchas gracias.
Gracias.
Hasta
a ti.
La semana que
igualmente.
Viene. Y ya estamos aquí abriendo nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de este día, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos, lógicamente, nuestro repaso a la actualidad con el viaje apostólico del Papa Francisco a Cuba.
Cuarta y última jornada de esta visita a tierras cubanas antes de viajar a los Estados Unidos. Vamos a conocer a última hora con la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Vejero. Buenas tardes. Buenos días allí.
Buenas tardes. Se está incensando el Papa. Comienza en estos momentos la Eucaristía dentro de la Basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre. Es la primera vez que un pontífice celebra aquí una misa. Ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI lo pudieron hacer. Está repleta por fuera y por dentro este gran lugar de peregrinación. Es la casa de todos los cubanos, así la llaman. De todas formas, aquí tendremos la homilía, pero después el discurso ante las familias, y será el último acto del Papa en Cuba. Luego nos queda el trayecto en Papa Móvil y a las 6:30 de la tarde, hora española, despegamos en dirección a Washington. Hoy es cuando el Papa dibuja con su cuerpo el puente de Pontífex.
Gracias, Paloma. Buen viaje. Y seguimos ahora con los temas de España. El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha presentado esta mañana el proyecto Mater.
Es una iniciativa diocesana para apoyar a las madres en riesgo de aborto o situaciones de dificultad. COPE Toledo, Teresa Sánchez.
Se trata de una iniciativa pionera en España por tres razones: por su carácter diocesano, por el acompañamiento y por el asesoramiento espiritual. Braulio Rodríguez destacaba la importancia del proyecto.
Puede ser un ámbito donde estas mujeres, estas hermanas nuestras, pues puedan sentir que no todas sus puertas están cerradas y que cuando han decidido, incluso cuando han decidido tener su hijo, no van a mirar simplemente al cielo en el sentido que le damos a esa expresión, sino que van a encontrar ayudas.
Además de voluntarios y trabajadores sociales, un equipo de sacerdotes ofrecerá apoyo y formación moral para ayudar a que esas madres puedan salir adelante.
Y la Asociación Compañía de las Obras está solicitando ayuda para los cristianos acogidos en los campos de refugiados de Jordania.
La iniciativa parte de la ONG de ayuda a Tierra Santa Construyendo Puentes en respuesta a la petición del Patriarcado Latino de Jerusalén, nos lo cuenta Cristina Ansorena.
Después de varios meses es necesario trasladarles a pisos un poco más dignos para que puedan tener su baño y su cocina y puedan vivir con cierta intimidad y puedan hacer una vida pues más digna de espera, de impas y de trabajo si cabe, ¿no? Entonces, para eso necesitan mucho más dinero, claro. Entonces, nos hemos puesto en marcha después de haber reflexionado mucho sobre cómo responder a la crisis, escuchando sobre todo a la iglesia local, que piden ayuda para los refugiados allí, porque no olvidemos que esta crisis es terrible para Europa, pero es la crisis humanitaria más grande después de la Segunda Guerra Mundial, que afecta a Oriente Medio. Y realmente la mayoría de los refugiados están en países limítrofes de Siria.
Nos ocupamos ahora del el desarrollo de la Asamblea de Otoño de los Obispos Alemanes.
Precisamente con el tema de los refugiados sobre la mesa nos lo cuenta la corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Los obispos alemanes en Fulda, en su asamblea de otoño, se están haciendo informar por un equipo de expertos sobre la crisis de los refugiados y sobre cómo construir mejor una cultura de la acogida. Su presidente, el cardenal Marx, ha llamado a entender la integración en un plano mucho más profundo que el meramente económico o laboral. La gente busca un hogar, algo existencialmente importante. Pero el hogar debe ser construido. La pertenencia, lo que se desea permanecer. Eso tiene mucho más que ver con la familia, con la lengua, con la fe y con los lazos comunes que se establecen. Hoy ha quedado constituida una comisión de inmigración y asilo con el objeto de responder a esa realidad. Lo que está claro, ha dicho Marx, es que no podemos mirar hacia otro lado y que no podemos decir que estamos sobrepasados.
Terminamos diciéndoles que 1,000 voluntarios van a llegar a Valencia en diciembre para el Encuentro Europeo de Jóvenes de ETC.
Efectivamente, para preparar ese encuentro que tendrá lugar del 28 de diciembre al 1 de enero, 6 hermanos de la comunidad se encuentran ya en Valencia. Ellos se han sumado ya 16 más que realizan una experiencia de voluntariado y que ayudarán a formar equipos de preparación local de este encuentro en las parroquias. También la inscripción se puede hacer, los que quieran participar, a través de la página www.tc.fr.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Ahora les dejamos con el Mediodía COPE con José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo, muy pendientes, por supuesto, de lo que está sucediendo en Cuba con esa última jornada del Papa Francisco. Hasta mañana, buenas tardes.